Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 16 del 22 de mayo de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar del Tesla Model 3. Como ya os he explicado en alguna u otra ocasión, es un vehículo que promete ser importante para la transición a la movilidad eléctrica. Y uno de los primeros propietarios, un americano de origen asiático llamado Yu Yushue, se lo ha traído a Europa y, al igual que hizo en Estados Unidos y Canadá, pues está haciendo un tour por toda Europa enseñando el coche y pasando por diversos países. Y uno de ellos ha sido España recientemente y he tenido ocasión de verlo y probarlo y quería compartirlo con vosotros, mis impresiones, junto a otras personas que también han podido hacerlo. En esta ocasión me acompañan Iván García, que es manager de consultoría de movilidad y experiencia de usuario, 39 años, fundador de una web electx.com y entusiasta del coche eléctrico y nuevas tecnologías. ¿Qué tal, Iván?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Nos acompaña también Lars Hoffmann, de 40 años, nativo de Dinamarca, pero lleva desde 1999 en Madrid y hace junto a sus hijos Alex y Sara el canal de YouTube Tesla para Todos, donde cada semana repasan de forma amena e inclusiva las noticias Tesla y todo lo que rodea a la empresa Tesla. ¿Qué tal, Lars?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues los tres tuvimos ocasión de probar el Model 3 en los eventos que hizo Yuyu. Vosotros dos lo hicisteis en Madrid, en Alcobendas, si no recuerdo mal. Esto fue el 22 de abril y en mi caso fue en Barcelona el 2 de mayo en el Tesla Service Center de la Zona Franca. Y bueno, lamentablemente en mi caso era una zona bastante oscura, fue bastante tarde, a las 10 de la noche, y bueno, pues no se aprecia igual que pues a la luz del día, ¿no? En vuestro caso, creo que no sé si fue a las 5 de la tarde, una cosa así, ¿no?
Fue a las... Sí. Sí, a las 6, entre 6 y 7, más o menos.
Por lo tanto, pudisteis verlo con luz diurna y ver el interior del coche y el exterior sin ningún problema.
Sí, no hubo problemas. Al principio había bastante luz, ya cuando estuvo finalizando el evento con las pruebas ya se hizo de noche, pero sí tuvimos la luz suficiente para apreciarlo de día.
Bueno, y esa es la pega que tuve yo, que bueno, era bastante oscuro. En la zona, pues es una zona, un polígono industrial, y bueno, las farolas estaban ya apagadas y teníamos solo prácticamente la iluminación del logotipo de Tesla. Y bueno, pues fue bastante, bastante pobre, ¿no? La iluminación como para poder apreciar el coche bien. Pero bueno, lo pudimos ver y lo pudimos probar. Y bueno, Lars creo que tiene varios vídeos en su canal del evento de Madrid y de la prueba incluso del Model 3. ¿Es así?
Sí, es correcto. Fuimos los primeros en hacer un directo con la prueba ahí, y en el canal se ve cómo llega el coche, se ve perfectamente de día, y grabamos tanto las charlas que da y lo que cuenta sobre su coche y su aventura, por así decirlo, de traer el coche por Europa, y luego grabamos también en la prueba donde estuvimos 5 personas metidos dentro del Model 3 ahí.
Yo estuve siguiendo el directo y ahí preocupado por la batería de tu teléfono, a ver si conseguías acabar el directo o no.
Pues pero, sí, yo también.
Se alargó bastante, ¿no? Entre que estabais esperando la llegada de Yuyu y tal, pues fue...
Sí, como además no se sabía exactamente ni a dónde iba a llegar ni a qué hora exactamente. Entonces yo empecé a emitir ahí y al final, después de más de una hora grabando o emitiendo, ya se me murió el móvil, pero lo recargamos, de hecho, en el mismo Model 3, con un cable de Yuyu.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, has hecho también recientemente un vídeo explicando tus impresiones, que, bueno, pues también os invito a verlo, por supuesto. Ya nos has hecho ahí un poco de spoiler de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, intentaremos explicar un poco las sensaciones y nuestras impresiones sobre el coche. Tesla Model 3, pues como decía, creo que es un vehículo que puede marcar un antes y un después. No sé si será así, pero al menos tiene ingredientes para hacerlo. En los eventos, pues como comentábamos, se podía probar el coche también. Los tres tuvimos ocasión de hacerlo. Y bueno, pues aunque no fue una prueba demasiado extensa, seguro que nos hubiese gustado a todos probarlo durante bastante más rato. Pero bueno, en principio fue, al menos en mi caso, suficiente como para poder apreciar o confirmar las sensaciones que esperaba del coche, ¿no? ¿Qué tal en vuestro caso?
Pues en mi caso en particular yo tengo claro de que el Model 3 va a ser el siguiente coche que tengamos. No hay ninguna duda de eso, y entonces no sabía ni siquiera si quería hacer la prueba, como que quería entrar en el coche cuando ya lo tengamos dentro de un año o cuando sea, para que sea una experiencia fresca y nueva. Pero al final, cuando estuvimos ahí en el momento, ya la tentación de probar el coche era, vamos, podía conmigo. Entonces ahí estuvimos y sí, lo probamos así.
Yo en mi caso, yo ya me conformaba con verlo. Solicité por la mañana prueba, digo, bueno, la solicito por si acaso, pero ya con verlo era como un niño con zapatos nuevos. O sea, cuando lo ves llegar, todo, después que has visto tantos vídeos, tantas imágenes en mil sitios, y ya lo ves, y según se iba acercando a la tarde, digo, pues si me toca probarlo, tampoco sería como ya el super regalo. Y la verdad es que, bajo mi punto de vista, que estaba siendo más escéptico estos días sobre el coche, cuando lo ves delante, impresiona bastante. Dentro de su... No quiero sonar ni como un fan ni nada, pero impresiona muchísimo dentro de su simplicidad.
Sí, bueno, yo también tengo la sensación de que en vivo gana mucho. Creo que Lars no está muy de acuerdo en ese tema. Ya le gustaba, ¿no? Estoy haciendo spoiler ahora de...
No, sí, a mí me ha gustado el coche desde el primer momento que lo he visto. No me impresionó más verlo en directo. A ver, sí, impresionó ver el coche, pero no me parecía más bonito ni más excepcional que lo que ya me imaginaba o la impresión que ya tenía a través de tantos vídeos y fotos, y eso ya era adecuado para lo que para mí era el coche. También la cosa que quiero decir es que el coche de Yuyu es blanco y es un color que, a pesar de que creo que es el color más popular en Estados Unidos para Tesla, personalmente no es el color que elijo yo, y creo que eso afecta mucho también sobre la impresión que te da el coche.
En mi caso es que es el color que también quería, entonces se multiplica ya la experiencia.
Claro.
Sí. Bueno, yo todavía no tengo claro el color. Sé que no será blanco porque tenemos el Renault Zoe blanco y queríamos tener un color diferente. Bueno, a mí en vivo el coche me pareció quizás más grande de lo que me esperaba, y me preocupaba un poco la parte trasera, porque se ve en las fotos y en los vídeos como muy estrecho, como muy tirando al SUV, ¿no? Parecido al Model X. Y no, en vivo, pues la verdad es que me gustó bastante. Tengo que decir también que, bueno, los tres somos reservistas del Model 3, es decir, tenemos el Model 3 reservado desde, bueno, en mi caso desde el primer día, creo que Lars también.
Sí.
Y no sé si Iván, fuiste también de los primeros o...
No, yo no, porque justo cuando se publicó vivía en Estados Unidos y tampoco estaba tan... Conocía los Teslas, pero no tanto. Y ha sido después de volver de Estados Unidos de buscar y buscar y buscar que me he dado cuenta que era la mejor opción. Entonces reservé en julio, no he hecho todavía el año, el 14 de julio, no se me olvida, del 2007. O sea, bastante más tarde que vosotros.
Bueno, es importante comentarlo porque, bueno, que espero y supongo que intentaremos ser lo máximo de objetivos posible, pues bueno, yo creo que más o menos a todos nos gusta bastante la marca y el coche y bueno, pues un poco fans. Yo al menos me declaro fanboy total de Tesla y bueno, de la filosofía de la marca y de todo lo que está consiguiendo en lo que es la transición de la movilidad eléctrica. Y bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que quizás otras personas con, bueno, con no con tanta pasión, digamos, por la marca, pues quizás pueden ver las cosas de forma diferente. Aunque ya te digo que intentaremos ser lo máximo objetivos posible, ¿no?
Sí.
Vamos a empezar, si os parece. Comentaremos un poco, pues, iremos por partes comentando el exterior, el interior, la conducción, y después lo compraremos un poco con sus hermanos mayores y con otros vehículos eléctricos. Y empecemos entonces por el exterior. No sé qué os pareció la carrocería exterior, lo que sería el aspecto del coche.
Yo quería comentar una cosa antes que nada, porque lo que se ha hablado mucho es la alineación de paneles y los huecos entre paneles y eso. Y la verdad es que jamás me había fijado eso en un coche antes, pero como se ha hablado tanto de eso en el Model 3, era lo primero que vi. Y hay que admitir que los paneles estaban desalineados de forma muy obvia. Sobre todo en el capó delantero se veía y en un lado el doble de hueco que en otro. Y eso me parecía casi una curiosidad sobre el coche, pero sí, es con razón la crítica esa. Si luego tiene importancia para cada uno, eso no lo sé, pero es verdad que el Model 3 de Yuyu claramente tenía mala alineación de paneles.
Me di cuenta también, o sea, no me fijé tanto cuando llegué allí porque estaba como impresionado, la emoción, etcétera, pero sí que estando mientras hablaba Yuyu por detrás, sí que vi que el típico que siempre comentan de la puerta del conductor con respecto a la puerta trasera se veía. Y luego vi después en el vídeo de Lars, efectivamente, el que comentaba el del frontal. Y si hubiera seguido mirando más, que había tanta gente, yo me agobié un poco, no me puse a mirar directamente, pero probablemente se distingan más. Yo creo que es uno de los mayores problemas, pero también he recibido fotos esta semana de otros modelos de Mercedes muy, muy modernos que también lo llevan. O sea, no es para justificar a Tesla, sino que también depende de si eres muy tiquismiquis en eso y te parece un tema muy importante, pues a lo mejor no es tu coche o tienes que exigir que te lo hagan. Pero para mí, yo valoro más otras cosas en ese sentido.
Bueno, yo coincido con Lars en que quizás antes del Model 3 no nos habíamos preocupado quizás de la alineación de paneles, porque es una cosa que seguramente la dábamos por hecha, ¿no? Sí que yo en mi caso no tuve ocasión de verlo con detalle porque, bueno, todavía había bastante gente y, bueno, también estaba bastante agobiado, tampoco me gustan mucho las multitudes y además la oscuridad desde la zona y tal, pues tampoco se podía apreciar demasiado bien. Pero bueno, sí que se veían algunos defectos también en la puerta trasera izquierda, que tampoco no estaba bien alineada. En todo caso, parece, bueno, pues que es de las primeras unidades que tenían ciertos problemas todavía con la maquinaria y con la alineación. Hay quien dice que se montaba incluso de forma manual, yo esto no lo acabo de ver claro. Pero bueno, según Tesla, pues ha mejorado bastante la alineación de paneles últimamente. Esperemos que sea así. Evidentemente es una cosa que, sobre todo en un coche de este precio, pues son cosas que no pueden admitirse, ¿no? Una desalineación demasiado excesiva. También coincido con vosotros en que hay otros coches que también sufren, ¿no? De marcas conocidas como Mercedes o como Audi, que también he podido ver en diferentes sitios, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, esperar que cuando llegue aquí a Europa pues ya esté la cosa más fina, ¿no? En lo que es la producción.
Sí, yo creo que ahí tenemos suerte, realmente, que estamos obligados a esperar un año extra para que nos llegue el coche, porque efectivamente todos esos defectos de la primera tirada de producción, yo creo que sí que se van a ir eliminando a medida que mejoran la producción. Y las noticias que salen últimamente es justamente que las entregas que hacen tienen mejor calidad o mejor acabado en los paneles. Yo, de lo de los paneles, como he dicho, nunca me había fijado en eso en un coche y no creo ni siquiera que me parece importante. Solamente que quizás eso es una señal de un problema más importante, quizás, que si eso es lo que se ve por fuera, a ver si hay otros temas por dentro, otros problemas mecánicos que tampoco están tan bien. Pero bueno, eso es más bien especular. Y bueno, cuando llegue aquí a España, esperemos que tengan todos esos temas solucionados.
Sí. Bueno, también es verdad que con Tesla todo se magnifica, ¿no?
Sí, eso sí.
Provoca ciertas, ciertas reacciones, ¿no? Que tanto positivas como negativas, que quizás en otras marcas no pasan, ¿no? Pues cuando un Tesla tiene un accidente, pues ya enseguida se ve si es que está con autopilot o no, ¿no? Pues como este reciente, que desgraciadamente han muerto dos chavales, pues bueno, seguramente cualquier accidente parecido en otro coche, pues no saldría en todas las noticias de diferentes ámbitos, ¿no? Pero bueno, es lo que comporta Tesla, pues para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, evidentemente no es para justificarlo, pero bueno, sí que es verdad que otros fabricantes también lo tienen, pero bueno, yo espero que mejoren en este sentido y en otros, ¿no? También se critica mucho otras características como las calidades del interior, que después hablaremos y tal, pero vamos.
Yo creo que quizás también el hecho de que hay tanta información sobre Tesla o tanta interés también quizás les anima o es un incentivo para mejorar, porque saben que cualquier fallo pequeño será mirado desproporcionadamente en la prensa. Entonces, quizás lo usan como motivación interna también.
Es que en el fondo es un arma de doble filo, lo que decíais vosotros. O sea, por un lado, te pone en el punto de mira todo, o sea, qué es lo que quiere un poco Elon Musk, pues te tiene ahí un poco en el punto de mira, se habla mucho de ti, pero, claro, pero por otro lado, todo eso que se habla de ti, te va a mirar cualquier defectillo, cualquier cosa y puede afectar. Pero vamos, lo que decía antes, yo incluso luego me he fijado en mi propio coche, los paneles también, algunos están un poco movidos. También es verdad porque esto es totalmente diferente a Estados Unidos y cuando aparcas en la calle siempre alguien te da un toque, pues se te descoloca un poco el parachoques, etcétera. Y aquel día viene de fábrica, sí, en el fondo. Pero bueno, que no ve... Yo bajo mi punto de vista, como dice Lars, mientras que sea solo exterior, el problema es si es algo ya interior, que vayas a ir y se te pase cualquier cosa mecánica. A mí me llegó a pasar de otro coche que tenía anterior, otro BMW, de salirse una rueda, de haberlo traído de reparar y una rueda se descolgó del eje y se quedó frenándome el coche. O sea, y venía de la revisión oficial de BMW. Entonces, también, en el fondo, todo esto existe en todos los coches. Hay componentes mecánicos, eléctricos, etcétera, todos son susceptibles a fallo.
Bueno, por lo que parece, no sé si habéis visto el vídeo este de la entrevista con Munro, este analista estadounidense, que bueno, criticó inicialmente al Model 3 precisamente por la alineación de paneles y bueno, decía que era como un Kia de los 90, creo recordar. No sé si viste esta información.
Sí, sí que lo he visto.
Recientemente ha hecho otra entrevista hablando del Model 3, de las interioridades, ¿no? Que ya lo tienen como más desmontado. Y bueno, pues habla bastante bien, ¿no? De cómo está diseñado el coche por dentro. Así que bueno, decía que sería mejorable el chasis y se podría hacer más ligero, etcétera. Pero bueno, hablaba muy bien de cómo está diseñado y sobre todo de la electrónica, ¿no? Que es quizás el punto fuerte, ¿no? De los Tesla, la parte más de electrónica, más de software, ¿no?
Sí, sí, desde luego, sí.
Sí, a mí es algo de lo que me impresionó estando fuera esperando mientras hablábamos y lo veíamos allí. Ya desde fuera intuía que por dentro se veía como muy bien hecho. Yo, bajo mi punto de vista, yo lo veía todo muy bien hecho, como bien acabado, etcétera. Mi impresión desde fuera. Luego ya cuando entré, ya la opinión siguió igual o mejor. Pero ya desde fuera, viendo la través de los cristales, ya se veía mejor.
Bueno, avanzamos un poco quizás con el tema del exterior. El maletero no tuvimos ocasión de verlo demasiado bien, ya que bueno, llevaba todo el equipaje de él y de su compañero, que bueno, pues evidentemente, pues haciendo un viaje por toda Europa, pues van bastante cargados, ¿no? Y en este caso, pues bueno, solo pudimos apreciar lo que es la entrada, la boca del maletero, que bueno, quizás es lo que menos me gustó del coche, ¿no? Bueno, yo estoy acostumbrado a un monovolumen que tiene un portón y que bueno, yo abro el portón y allí puedo meter lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, siendo un sedán, lo que es el maletero es bueno, más pequeño. Me pareció suficiente, eso sí, pero bueno, sí, me lo esperaba un poco más grande. ¿Qué sensación tuvisteis vosotros con el maletero?
A mí, yo tengo conduzco a diario un BMW Serie 3 y la apertura era muy parecida. Y la verdad es que en el día a día jamás me ha faltado apertura ni espacio en el maletero de mi Serie 3. Lo que sí que me sorprendió es cuando abres el portón trasero, la altura hasta la que abre. Porque en un sedán normal, a ver cómo lo explico, el portón simplemente abre a una altura, no sé, a 1,50 quizás o menos, donde esto, los anclajes están muy altos en los pilares atrás, por lo tanto el portón abre hasta la altura de mi cabeza, hasta 1,90 o algo así, lo cual me imagino que incluso en garajes bajos puede llegar a no ser un problema, pero hay que tener cuidado porque abre casi como un monovolumen de alto.
Sí, a mí la boca de carga me pareció, sí, una de las peores cosas, pero wow, se veía todo tan cargado, tampoco te puedes hacer una idea. Porque yo había visto vídeos de gente que metía una bici, etcétera, que es a mí lo más me preocupa, no vas a meter una bici todos los días. Equipaje, eso sí, más a menudo, y en eso no lo veo un problema. Pero sí que la boca, algo justa. La verdad, tampoco me impactó mucho lo de la apertura de la puerta, no me había fijado. Yo he tenido esos problemas de aperturas de puerta en portones, que daban arriba y había que tener cuidado. Y en esto no me había fijado, pero vamos, yo no lo veo demasiado incómodo para meter, como dice Lars, para el día a día no lo veo nada incómodo.
Bueno, como comentaba también pues Lars, el tema de este del portón, al quizás tener las bisagras más atrasadas, pues claro, sube bastante y sí que podría ser un problema en según qué parkings o que, bueno, suelen ser las partes más bajas. Pero bueno, como decíais, el tema del maletero pues también dependerá del uso que se haga, ¿no? Yo, como os decía, pues en mi caso con la Touran, pues claro, estoy acostumbrado a tener un maletero muy muy grande, ¿no? Y puedo meter cualquier cosa prácticamente ahí, ¿no? Entonces, un sedán es muy diferente. En tu caso, Iván, con el Serie 1 que tienes, pues también es un portón y también el acceso quizás es más bueno en este sentido, ¿no? Aunque el maletero en las fotos y en los vídeos que se ven del Model 3 parece bastante, bastante profundo y además con el doble fondo que tiene, pues caben bastantes cosas ahí.
Sí, eso es una mejora. Y, claro, también depende de lo que vengas. En mi caso, que vengo de un maletero muy chiquitín, me parece bastante, bastante grande, pero sí que tiene muchas posibilidades. Yo he visto vídeos de meter una bici, creo, metiendo una bici tirando los asientos sin quitar las ruedas, creo que hasta dos bicis, me parece. Más incómodo que, por ejemplo, un S o que con un buen portón, pero da para ello. Lo que dices tú y el doble fondo es que eso da también mucho juego. O sea, yo por ahí no lo veo un problema. También depende de las necesidades de cada uno, al final.
Tuve ocasión hace poco también de ver el Jaguar E-Pace y también pues el maletero lo encontré muy alto y pequeño. En ese sentido sí que tenía el portón clásico, pero lo encontré bastante pequeño el maletero. Es muy alto, el doble fondo era bastante pequeño, nada que ver con el del Model 3 para poner los cables de carga. Y en ese sentido, que creo que tiene unas medidas similares de largo, el Jaguar, al Model 3, pues es muy diferente en ese sentido.
A mí me sorprendió más que no sé si me adelanto un poquito, pero me sorprendió más que el maletero atrás el tamaño del, lo que llaman el frunk, ¿no? El maletero delantero. Que al abrirlo yo pensaba que iba, bueno, que era bastante más pequeño. Tenemos también un BMW i3 y el maletero delantero ahí caben, vamos, dos cables de carga y nada más. Y en este es de un tamaño que realmente puede ser útil. Puedes meter unas cuantas bolsas de compra o una maleta pequeña de avión y eso. Y ahí sí que me da la sensación de algo más grande de lo que se ve en las fotos.
Sí, no, bueno, nada que ver con, por ejemplo, los primeros Model S, que tienen ahí un maletero delantero espectacular, además que entra quizás un poco en lo que sería la consola del habitáculo. El Yuyu lo tenía también lleno de cables, se podía apreciar al menos la boca y creo que son unos 20 o 25 centímetros de profundidad, pues como dices Lars, ahí cabe bastante cosa también.
Sí, sí. Yo creo que como coche práctico, a ver, hay que entender qué clase de coche es y qué tipo de coche es. Es un sedán, no es un monovolumen, no es un 4x4 gigante, es el tamaño del coche que es. Pero dentro de ese clase o ese tamaño del coche, yo creo que tiene bastante, tanto boca de apertura atrás como espacio para almacenamiento de maletas y cosas así.
Bueno, el espacio parece bastante bien aprovechado, es decir, tal como está construido, tanto el habitáculo interior, que después hablaremos, también tiene unas dimensiones muy buenas, y el maletero y el maletero delantero pues también se pueden aprovechar bastante, ¿no? Tener los motores en los ejes, pues da juego a aprovechar el espacio de una forma bastante, bastante importante. ¿Tú qué opinas, Iván?
Sí, no, a mí me gusta cómo está todo el espacio, está muy bien distribuido en ese sentido. O sea, se ha aprovechado dentro de lo que es el coche, luego cuando hablemos del interior también lo veremos, se ha aprovechado todo bastante bien. Y siempre he oído quejas de por los centímetros cúbicos que da que la parte de atrás, que a lo mejor hay otros modelos tipo como el Serie 3 que tiene el ARC, dan más. Pero claro, si a eso le sumas además la parte delantera, da para bastante. Hace poco tuve también la ocasión de ver un i3 delante y, como dice Lars, también es pequeño. O las fotos que he visto también del iPace por delante, tiene alguna especie de archivador que tampoco está muy bien aprovechado. El de este está bastante bien. Y yo he visto fotos de meter maletas de estas de cabina, creo que, bueno, una maleta de cabina no llegaba a entrar, depende del tamaño. Pero vamos, mochilas, en el caso de como siempre vas, si vas al gimnasio, vas a jugar, lo que sea, vas con la mochila, es súper útil para eso. Lo que sí que me hizo un poco de curiosidad es que no lo sabía ahí. Y para cerrarlo, como es aluminio, me parece, Yuyu insistió varias veces que hay que tener cuidado con el cierre, que no hicieras como los típicos delanteros de los coches, que son más de chapa, ¡boom!, y le pegas el empujón para que cierre. Este no, este había que dejarlo caer y luego presionar, que eso sí que lo había visto en los vídeos, pero no sabía que era porque incluso puedes llegar hasta a deformarlo, me parece, eso me pareció entender. Que hay que tener cuidado al cerrarlo, que cierre, dejarlo caer y luego empujarlo, porque si le fuerzas, lo puedes fastidiar.
Bueno, el aluminio ayuda a aligerar, pero bueno, tiene sus inconvenientes también, está claro. Bueno, ya hemos hablado un poco del ajuste de los paneles. Esperemos que cuando llegue aquí a España pues esté ya las cosas más bien alineadas. Y respecto al aspecto, ¿qué os pareció el coche? Es decir, tiene un aspecto deportivo. La verdad es que bueno, es parecido a lo que sería el Model S. Y la parte de cristal del techo también le da pues... no sé, un aspecto más diferente, ¿no? a lo que ves normalmente, ¿no? Ese cristal que llega desde la parte delantera hasta prácticamente el culo del coche.
El coche es espectacular, si lo ves. Es un coche con un diseño precioso y, de hecho, si lo ves así rápido, lo confundes muy fácil con un Model S. Tiene el mismo peso atrás y la misma deportividad en el diseño. Y con respecto al cristal que tiene encima, saqué unas fotos desde arriba y vamos, es espectacular. Te da una apertura dentro y le da un aspecto muy llamativo al coche.
Sí, es lo que he dicho antes, al principio impresiona. O sea, tú vas con una idea de las fotos que te has hecho y cuando lo ves, impresiona. Y sí que se asemeja a un S, pero luego cuando lo empiezas a ver más, tiene su propia personalidad, digamos, el diseño. Lo que sí que me hizo mucha gracia es cuando íbamos conduciéndolo, no llama la atención tampoco, quizá porque era blanco, pero normalmente ves otros vídeos, a lo mejor con Yuyu, otra gente conduciéndolo en Estados Unidos, y mucha gente lo mira, se para, ¿no? O porque saben, gente lo conoce, o que a lo mejor tiene reserva y lo ve, y dice, ah, mira un Model 3. Pero ahí mira que íbamos por calles que iba gente andando, más o menos, y nadie giraba, o sea, como... No llama tanto la atención quizá como un S, porque un S sí que la llama. Y aunque se ven sus líneas similares de diseño, no, y para mí sigue siendo es bastante bonito, no llama esa atención, que para mí también me parece importante. Depende, hay gente que le encanta llevar el coche para llamar la atención, pero a mí personalmente no me gusta. Y entonces esto es un punto importante para ello. Evidentemente, si vas a hablar con gente que es fan de la marca, etcétera, enseguida lo va a conocer. Pero no sobresale con el resto de coches. Por ejemplo, aquí en Madrid, que es el único que había, y no nadie giraba la cabeza.
Bueno, el Model S, claro, son 5 metros por 2 metros, que es un coche enorme, ¿no? Quizás aquí los coches, aunque haya también de largo igual que el Model S o más, no suelen ser también tan anchos, ¿no? Con lo cual el Model S quizás da un aspecto más imponente en ese sentido. Y la parte trasera del S quizás es más musculosa, ¿no? que el Model 3, ¿no? El Model 3 quizás es más, pues como decía, más parecido al Model X en la parte de atrás, y el S se ve más bajo, pues también seguramente debido al diseño del portón. Y bueno, pues el tamaño pues ayuda a que sea un poco más discreto, ¿no? Con lo cual yo también lo agradezco, ¿no? También prefiero que no te llame demasiado la atención. Bueno, si os parece, pasamos a hablar del interior. ¿Qué os pareció? Yo no pude verlo demasiado bien por los temas que hemos comentado en el interior, pero bueno, me pareció una visibilidad espectacular en el puesto de conducción. ¿Qué os pareció a vosotros?
Pues nosotros tuvimos bastante tiempo, tanto para sentarnos, toquetearlo todo y verlo. Y todavía teníamos luz de día para sentarnos dentro. Yo me senté primero atrás y ahí sí que me sorprendió la sensación de amplitud y lo abierto que es. Yo mido 1,90, por lo tanto no quepo cómodamente atrás en todos los coches. De hecho, no quepo cómodamente de atrás en un Model S. Pero en el Model 3 perfectamente tenía espacio para piernas, espacio encima de la cabeza y, vamos, podía perfectamente hacer un viaje largo y atrás en ese coche, no tenía absolutamente ningún problema. Y otra vez, el cristal que tiene atrás es absolutamente espectacular. Es como el doble de grande que lo que es una luna trasera normalmente. Y da un toque muy particular a ese coche.
La visibilidad es... da la sensación de ser muy amplio, gracias, supongo, a este tema, ¿no? Del techo, ¿no? Que entra mucha luz. Como ya te digo, yo en mi caso, pues de noche, pues no pudimos apreciar eso, pero sí que se ve muy abierto, ¿no? Y lo que comentabas del espacio atrás, la altura, pues bueno, es la desventaja de tener el maletero como lo tiene, pues que es más pequeño y el portón pues tipo sedán. La ventaja es que te da esa altura, ¿no? Que es quizás lo que buscaban seguramente en Tesla, ya que en el Model S han tenido bastantes críticas en ese sentido, ¿no? Porque es de atrás es muy bajo.
Claro, lo que han hecho es, para un coche de ese tamaño, básicamente las filas delanteras se han movido un poco para adelante y las filas traseras un poco para atrás, y para evitar que pues pierdes altura con la caída del techo, pues han puesto ese cristal que minimiza la altura perdida, y se agradece siendo alto como yo.
Yo que me monté primero delante y luego detrás, delante me pareció más normal de espacio y detrás me pareció muy amplio, como dice Lars, muy 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 amplio. No, yo mido un 80, o sea, su estatura normal y no tenía ningún problema. Y lo que dicen también de que vas con las rodillas más elevadas, a mí tampoco me resulta un problema eso. Sí que lo notas un poco diferente a otros coches, pero para nada me resultó extraño. Y eso sí, me sorprendió muchísimo ese tema. Y lo del cristal me parece algo también muy inteligente, el hecho de decir, bueno, con esto también ganamos casi 9-10 centímetros de altura metiendo un cristal que no metiendo con cualquier coche el típico techo. En realidad con el techo eso le pierdes 9 centímetros de grosor con la chapa.
El tema del espacio además es una cosa que se ha criticado bastante del Model 3. Es muy controvertido, ¿no? Hay gente que dice que hay muy poco espacio detrás, que el S es mucho más grande. Yo los veo bastante parecidos por lo que he podido experimentar. Sí que el S tiene más tamaño, más espacio, digamos, en las piernas, pero vamos, no hay demasiada diferencia.
No, para un coche de ese tamaño está muy bien aprovechado el Model 3, desde luego.
Bueno, y en la parte de delante, esto quizás ya lo hablemos también en el tema de la conducción, pero bueno, en el puesto de conducción, la falta del velocímetro que tanto se ha comentado, ¿qué os pareció? A mí particularmente, la verdad es que, bueno, lo hablaremos en más detalle cuando hablemos de la conducción, pero no lo eché en falta. El aspecto minimalista del coche interior me gustó bastante. Normalmente me gustan los coches con muchos botones y muchas cosas, pero la verdad es que el diseño interior bastante acertado, tiene lo que tiene que tener y da una sensación de tranquilidad quizás, ¿no?
A mí es lo que más me impresionó. O sea, yo había visto, si os digo la verdad, la primera vez que monté en un S de taxi el año pasado, lo alquilé por verlo, y me decepcionó un poco. Para un coche de ese importe, digamos, me decepcionó. Sin embargo, la primera impresión del 3, ya visto incluso desde fuera, dije, vaya, o sea, qué bien acabado. O sea, lo primero que hice cuando entré delante es me puse a tocar todos los plásticos, a tocar los asientos. Solo vi un plástico más feote, digamos, en lo que es el marco de entrada, en donde pasas con el pie ahí abajo, pero que eso lo llevan casi todos los que yo he visto. Y el resto me impresionó, todos los plásticos blandos, todo muy, muy, muy bien puesto. O sea, la madera en las fotos sí que bien sacrificado y hemos hablado de que queda un poco como mal, pero no, tú la ves como que todo está en su sitio. Todo está bien, bien acabado y todo en su sitio. Y algo que me gustó mucho, que ya lo había visto en el S, es el cuero, este cuero sintético. Me parece genial, o sea, como muy resistente. Yo he visto otros cueros así sintéticos, por ejemplo, que monta Lexus, y da la impresión de ser más como una hoja de papel, más endeble. Sin embargo, este me encanta cómo está hecho el asiento, cómo te recoge, cómo sientas. O sea, en todo fue bastante, bastante positivo el interior. A mí el volante me gusta mucho, pues me gustan mucho los volantes. Yo tengo las manos bastante anchas, me gustan los volantes así gordos, y es un volante gordo y pequeño. Y entonces da una sensación la conducción como más robusta también, y eso me gustó bastante. El único problema es que iba tan emocionado y viendo y queriendo salir también para dejar al resto de gente que la pantalla no la toqué. Pero sí que la pantalla la ves cómo está acabada por detrás, cómo está unida al salpicadero, y está muy bien. Y el tema, como comentabas también, de lo que es el tenerla a la derecha cuando conduces, yo iba con ese pensamiento de decir, tengo que fijarme si se ve. Y se me olvidó cuando me puse a conducir y para nada lo eché en falta. Es que no tardé ni 10 segundos en ya mirar de reojo a dónde estaba el velocímetro. Y no, para nada eché en falta. Y a mí me encantan los velocímetros, por ejemplo, el del Model S. Me encanta, es lo que me gusta así del coche, el velocímetro, cómo está integrado. Los que monta la Volkswagen en todos los modelos que son como pantallas. Eso me gusta mucho, pero no lo eché en falta. El no llevar rejillas y todo y ver cómo el aire va fluyendo por ahí. Es que la verdad, todo eso es me parece... Está muy bien todo, muy, muy bien pensado.
Pues yo me suscribo a lo que dices de las calidades, que me parecían perfectos. Igual que miraba los paneles, porque se había criticado mucho, también estaba intentando fijarme en las calidades del interior, y vamos, me parecían perfectos. Ningún problema con absolutamente nada de los acabados ahí dentro. Y con respecto a lo de tener la pantalla en el centro y no tener velocímetro ni ningún detalle delante del volante, a mí me parece hasta una ventaja. Me parece que cuando estás conduciendo, y sobre todo a medida que se hacía de noche, es mucho más fácil enfocarse en el tráfico y lo que pasa fuera del coche, que es realmente donde debes poner la atención, en vez de estar mirando las luces que tienes del velocímetro que te venga directamente enfrente. Entonces, no es que no solamente no lo echaba de menos, es que yo lo prefiero. Prefiero que no tenga nada enfrente ahí. Conduzco a menudo un Renault Scenic y ahí tiene el velocímetro también en el centro, y quizás por eso ya era fácil acostumbrarme a mirar o verlo ahí a la derecha, pero incluso así creo que nuestra visión es más horizontal y es más fácil captar algo, un número que está justamente a la derecha, que algo que tienes que mirar, desviar la mirada hacia abajo. No lo echaba en falta en absoluto, y prefiero que no haya nada delante del volante. Y eso sí que me sorprendió positivamente al probarlo. Entiendo que si ya hay detalles pequeños, como por ejemplo los intermitentes que se muestran en la pantalla central a la derecha, incluso cuando estás señalando hacia la izquierda, entiendo que eso no es lo óptimo. Pero la velocidad ahí en ese sitio, perfecto. Tampoco está muy lejos del conductor. Si estás conduciendo con las manos a las 2 menos 10 más o menos, el velocímetro se ve a 5 o 10 centímetros a la derecha de donde está tu puño derecho, entonces está todavía bastante cerca.
Sí, a mí me pareció que la altura, además de la pantalla, está justo en el sitio perfecto, es decir, no estaba donde debía estar. Yo sí que preferiría un velocímetro delante, ¿eh? Como decía Iván, el del Model S o el Model X, pues me parece también muy, muy acertado y que da una información bastante interesante, pero también cuando puse a conducirlo se me ha olvidado enseguida. Es decir, me acostumbré en nada a solo tener la pantalla central, ¿no? Quizás cuando tengamos ocasión de conducirlo ya de forma más habitual, pues podremos profundizar más en este tema, ¿no? Y verlo más claro, pero la verdad es que no te falta el velocímetro delante del volante. Y el tema de la ventilación, tampoco creo que en Madrid tampoco tuvisteis ocasión, o quizás un poco al principio, no lo recuerdo bien, pero en nuestro caso también nos dijo que, bueno, que tenía la batería un poco justa y que el tema de la ventilación gastaba bastante batería y que mejor no lo usamos, ¿no? Que es también bastante particular en el Model 3, ¿no? Como decía Iván, pues la ausencia de rejillas y de elementos así que son típicos, ¿no? En todos los coches, pues también da una sensación muy, muy abierta y muy con mucha visibilidad y muy clara, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco pudimos probar, ¿no? El tema de la ventilación, que también es un poco especial.
Sí, me dio pena no tener la oportunidad de probar eso, ya lo tendremos que probar más adelante.
Yo tampoco pude probar la pantalla, tampoco tuve ocasión de poderla tocar ni nada, pero bueno, en conducción se veía bastante, bastante bien. Nosotros lo hicimos de noche. Al estar en un service center, el Tesla, el Model 3, se pudo conectar a la Wi-Fi del service center y descargar, pues, actualización, bueno, más que actualizaciones, actualizaciones de los mapas que tenía el coche, que, bueno, yo durante buena parte del viaje, pues, lo hace sin los mapas en la consola. Creo que tiene algún tipo de problema con descargarse los mapas en Europa con la SIM que tiene americana, y de momento está activado solo el Wi-Fi para conectarse a los service center. Y allí, pues, mientras nos estaban enseñando el coche y tal, pues vio que se estaban descargando los mapas y pudimos hacer el recorrido con el mapa, y la verdad es que era bastante, bastante chulo poderlo hacer así.
Yo sí que tuve la oportunidad de toquetear un poco la pantalla, sobre todo para ver lo responsivo que era, lo rápido que funcionaba, y sí que comparado con un Model S, al mover el mapa se veía que se deslizaba bastante rápido ahí. Y sí, lo vimos tanto de día como de noche, y en ningún momento teníamos problema de ver con claridad el contenido en la pantalla.
Y el tema del volante también coincido con Iván. Me gustó bastante también. Es pequeño, con lo cual también te da, pues, ayuda a tener esa visibilidad hacia la carretera. Es decir, no te ocupa un gran espacio, y por lo tanto, pues, bueno, al no tener un velocímetro detrás que tengas que ver, pues supongo que también han podido reducirlo un poco, ¿no? El tamaño. Y el grosor, pues también me pareció bastante, bastante cómodo. De hecho, el Model 3 en general, tanto en el asiento, en el puesto de conducción, como en las plazas traseras, me pareció bastante cómodo.
Sí, coincido contigo, y ya cuando hablemos de las sensaciones al conducirlo, es cuando se aprecia el tacto del volante y la firmeza y el tamaño del volante, y me parecía todo correcto.
La consola central, pudisteis toquetearlo un poco, yo tampoco tuve ocasión de probarla demasiado. Se veía bastante profundo el hueco portaobjetos, y bueno, pues como era oscuro tampoco pude apreciar, pues, lo que se comenta de que es bastante, atrae bastante los arañazos, etcétera. La colocación, por ejemplo, del móvil, la situación en la que está, pues bastante cómoda, bastante práctica, y los huecos portaobjetos, pues bastante correctos, y el posavasos también bastante mejor ubicado que el del Model S. Y el apoyabrazos, pues también muy en su sitio y muy cómodo también.
Sí, eso era mi impresión también. Y también me sorprendió bastante que después de, me parece que el coche tenía unos 30.000 kilómetros aproximadamente, y yo contaba que unos 5.500 personas se habían sentado dentro, se habían tocado todo, se habían pasado sus manos por todo, pero el coche parecía mantenía un aspecto nuevo y sin grandes fallos, arañazos. Yo creo que eso es gracias también a que los materiales que se han utilizado dentro creo que sí que son buenos. Y la consola central donde se puede abrir, hay muchísimo espacio ahí para guardar todo tipo de objetos ahí dentro.
Es que incluso olía nuevo el coche todavía.
Sí.
Después de tantos kilómetros.
Y dos tíos prácticamente viviendo dentro de él.
Sí.
Sí, bueno, es que ha tenido un flujo de gente altísimo, más que probablemente muchos coches que están en los concesionarios. Y yo me acuerdo de ver sus primeros días en Estados Unidos cuando lo publicaba en Facebook y pues gente que entraba, se le caía el café, en la zona del norte de Estados Unidos se le quedaba el café congelado en la alfombrilla, o sea, le liaron bastante, y aún así ahora ves el coche. También es verdad que el volante se lo han cambiado y la pantalla también, me parece. Por el volante igual alguien entró, le arañó el volante, pues claro, es que al final entra y sale mucha gente, y a pesar de todo, muy buena impresión en ese sentido. A mí lo que menos me gusta del interior y es el tema de la consola central que lleva el brillito, a mí no me lo veo, las críticas que se le ha hecho y yo se las comparto, lo veo un poco sucio y, pero vamos, eso también es un tema muy subjetivo, habrá gente que le encante ese plastiquito con el brillo. Y igual lo que veo también más cutre es donde se enganchan detrás, donde tú lo has enchufado el teléfono detrás para cargarlo, en la parte central de ese plástico es el que peor veo, lo veo más también un poco más cutre. Pero por lo demás, la verdad, mi impresión, yo le daría un 9 sobre 10, un 9 y medio al interior. Porque me impresionó yo iba con un ánimo muy crítico a ver el coche en general y salí muy, pero que muy, muy contento, muy contento.
¿Y la guantera del coche, es decir, la que está enfrente del copiloto?
Yo no lo vi.
No recuerdo si Yuyu la llegó a abrir, me parece que la abrió alguna vez estando yo conduciendo o estando detrás, pero no me acabé fijando.
Yo tampoco tuve ocasión de verla.
Eso sí que me parece incómodo, que solo se pueda hacer desde la pantalla. Hay ciertas cosas que sí que deberían tener su parte mecánica. Pero bueno.
Yo lo entiendo, pero no estoy seguro de que lo comparto, porque al final del día yo abro mi guantera en mi coche una vez cada mes. No es un sitio que aprovecho mucho más los espacios que hay en las puertas, en la consola central, y ahí sí que tienes acceso directo. Entonces, para llegar a los papeles o el ITV o lo que sea que utilizas o lo que guardas ahí en la guantera, pues tampoco es un sitio que accedo a menudo, por lo tanto no creo que tiene mucha importancia el hecho de que tienes que entrar a través de la pantalla. Y creo que el coche está hecho así a propósito para prepararlo para los Tesla Network y el futuro del coche de compartir o alquilar tu coche, donde entonces se puede por software bloquear la entrada a la guantera. Creo que esa es un poco la filosofía con la que está hecho.
Sí, coincido totalmente contigo. Sería más cómodo, evidentemente, pues tener la apertura manual, pero creo que está hecho a propósito para este motivo del Tesla Network. Igual que otras decisiones de diseño del Model 3, creo que van también en este camino.
Sí, como la cámara interior que está por encima del espejo retrovisor y otras cosas en general. Yo creo que la filosofía es un poco, si se puede controlar por software, es mejor, porque así tiene flexibilidad para en un futuro incorporar nuevas funciones que ni los hemos imaginado todavía.
Sí, exacto. Vale, pues continuamos. Las plazas traseras ya lo hemos comentado un poco. Yo también las vi bastante amplias. Ya comenté en su momento en el grupo de Telegram pues que las rodillas quizás eran demasiado altas. El hecho de tener la batería debajo y tener pues la altura que tiene el Model 3 para ser un sedán deportivo, pues da el espacio que da, y por supuesto pues hay pues limitaciones físicas que están ahí, ¿no? Pero bueno, a mí no me pareció incómodo el rato que estuve en las plazas traseras circulando. Pero bueno, entiendo que quizás en un viaje largo pues podrían llegar a ser cansados, ¿no? Pero bueno, lo que más me molestó quizás es no poder poner el pie o entrar el pie debajo del asiento delantero. Yo, bueno, me senté detrás de Yuyu. Yuyu, no sé, debe medir también, no es bajo, no sé, debe ser también un 80 quizás o 85, no sé. Y había bastante espacio para las piernas, pero sí que es verdad que el pie no lo podía meter debajo del asiento, ¿no? Te da un poco más limitación a la hora de estirar las piernas.
Sí, creo que depende un poco cómo está ajustado el asiento delante, porque a mí me suena que sí que podía meter los pies debajo del asiento ahí. No estoy seguro, honestamente.
Yo los pude meter. Yo iba detrás de Yuyu y sí que los pude llegar a meter. O sea, a mí Yo fui incómodo, pero porque íbamos tres adultos bastante anchos de espalda detrás, o sea, en cuanto al ancho. Pero en cuanto a estar sentado, no. La verdad, eso me impresionó bastante. No me lo esperaba tan grande. Pues yo he montado en alguna 4, que es, digamos, un estilo similar, una berlina media, y muy, muy, muy poco espacio. Y en este, lo que hemos comentado antes, está muy bien aprovechado. Por eso, de todas formas, yo es que me monté también por probarlo, pero yo realmente al final mis coches no suelo ir casi detrás. Entonces, pero bueno, pues el hecho de probarlo, a ver, yo lo veo para, por ejemplo, para si llevas niños, incluso para adultos, para un viaje para 4 personas, no lo veo nada incómodo. Lo que sí que me causó, que yo no lo sabía, es que el asiento delantero se ajusta cuando, o sea, cuando entras. Como que es un poco incómodo quizá para el que va detrás del conductor, que se te viene contra el que va detrás para dejar salir y luego cuando entras se te viene delante. Si vas detrás un poco ajustado detrás del conductor, sí que tienes ese problema que quizá te da un poco las rodillas. Que supongo, eso no lo sé, no lo he visto en ningún vídeo, se podrá configurar, es decir, que no se mueva el asiento cuando entra el conductor.
Bueno, ahí se puede poner el perfil de cada conductor y el conductor pone un ajuste tanto del volante como retrovisores como asiento, tanto en conducción como al salir. Por lo tanto, tú puedes hacer que para tu perfil baja el asiento, sube el volante un poco para facilitar la entrada y salida, o si prefieres que no lo haga o que solamente se mueva un poco el volante, según como quieras.
Bueno, es la gracia de hacerlo todo por software, ¿no? Se puede personalizar y lo que no esté del todo pues acabado o de forma conveniente, pues siempre en futuras actualizaciones puede acabar cambiando bastante, ¿no? Es la gracia de los Tesla, ¿no? En nuestro caso, cuando lo probamos, fuimos tres personas con Yuyu, es decir, pues atrás íbamos dos personas y súper amplios, muy cómodo. La verdad es que, como decía antes, el coche en general me pareció muy cómodo. La dureza del asiento, cómo te recoge también en las curvas, porque bueno, el primero que probó el coche cuando fui a probarlo yo, pues ya le dio un poco de caña y la verdad es que atrás pues te recoge bastante bien el asiento.
Bueno, nosotros estábamos muy bien acogidos porque íbamos tres detrás, así que ahí no hay quien se mueva.
Por fuerza. No tuve ocasión tampoco de probar el reposabrazos central. Supongo que vosotros en la prueba tampoco pudiste salir cinco, pero ¿tuvisteis ocasión de probarlo cuando visteis el coche en parado?
Sí, en parado lo bajó. Sí, en parado lo bajó alguien cuando estaba a mi lado y sí, no lo vi algo diferente al resto de coches. No estaba mal.
No, es una cosa bastante común, pero bueno, es curioso que el Model 3, ahí el Model S, pues bueno, tiene algunas carencias en ese sentido que son curiosas, ¿no? Como pues el poder ajustar la altura del cinturón de seguridad, pues el tema de que no tenga hueco portaobjetos en las puertas, pues bueno, esas pequeñas cosas que también se ha criticado bastante al Model S, en el Model 3 las han solucionado, creo que bastante bien.
Sí.
Las calidades también, pues, lo que hemos comentado, bastante correctas. Yo también atrás, que es donde quizás pude tocar más, todo me pareció bastante, bastante bien. En la oscuridad, pues, tampoco lo puedes apreciar demasiado bien, pero al tacto, bastante correcto. También coincido con Iván en el tema de la consola central, en la parte de atrás, pues, las rejillas que tiene y el USB, pues sí que quizás el plástico se veía un poco más sencillo, pero el resto, tanto los montantes, la tela de los montantes, en este caso llevaba Alcántara, pues muy bien todo. Bueno, yo no coincido en ese sentido en las críticas que dicen que el Model 3 tiene unas calidades inferiores, ¿no? Quizás no sea tan lujoso como otros coches. Comparado con el Jaguar, pues bueno, las terminaciones quizás eran un poco más del cuero, más bien acabadas, pero bueno, en el Model 3 no las vi en absoluto mal, ¿no? Al contrario.
No, yo tampoco, y yo lo que a mí me parece es que quizás la gente confunde el diseño minimalista que tiene con falta de calidad. El hecho de no tener un millón de botones e interfaces y líneas y curvas, a mí no me señala falta de calidad, sino que eso es su diseño, eso es su estilo de la sencillez absoluta. Pero las calidades en sí, en los materiales, todos me parecían al tacto y eso, todo me parecían muy buenos.
Vale, el techo panorámico también desde atrás era espectacular, como habéis comentado. De noche, pues se puede ver lo que se puede ver, pero como decía, da una sensación de amplitud importante. La verdad es que, bueno, en ese sentido también un coche bastante bien conseguido. Como el que comentabas, el tema del minimalismo, yo encontré todas las cosas en su sitio, no encontré en falta prácticamente nada. Y aún siendo minimalista y con pocos botones, el interior transmitía pues eso, ¿no? Una calidez o una tranquilidad, una forma de concebir el espacio que creo que es bastante agradable, ¿no? Yo también, pues antes me gustaban también los coches con muchos botones y con muchas opciones. Y en ese sentido el Model 3 es todo completamente diferente, pero me gustó bastante, ¿no? Me sorprendió en este tema, ¿no?
Ahí hay una cosa que sí quería puntualizar también, que yo viajo bastante y alquilo coches casi semanalmente, y cuando me dan un coche con muchas opciones y moderno, con mil extras, me suele agobiar más que nada porque tiene mil botones y estás en un aeropuerto, estás con prisa, tienes el estrés del trabajo y tienes que averiguar qué hacen todos esos botones que hay. Y ahí sí que agradezco mucho más la sencillez de un diseño como el Model 3.
Sí, sí. Iván, ¿algo que añadir?
No, básicamente lo que hemos estado hablando, a mí la sencillez impresiona. Lo único que sí que dentro de esa sencillez, la pantalla es más compleja porque te tienes que aprender un poco las opciones. Yo he visto vídeos y todo, pero y mira que a mí me encanta todo el tema y desarrollo aplicaciones móviles, etcétera, pero es algo a lo que hay que acostumbrarse. Y eso me pasa a mí, pienso a lo mejor en mi padre, tiene 30 años más que yo y ha aprendido a usar el móvil hace años, pero aún así, imagínate, para ese tipo de público al final, eso yo creo que puede tirar un poco para atrás. Es más, quizá para ellos es más sencillo un botón, o los típicos botones que llevan siempre, de la velocidad, de control de tracción, etcétera, de la calefacción, la curva de aprendizaje al principio es mayor, pero yo creo que luego al final se acostumbrarían. Pero eso sí que al final, dentro de su sencillez, esconde ese doble filo en la pantalla que tampoco es tan sencilla.
Bueno, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Evidentemente, un botón pues siempre es más cómodo de usar y es un clic y ya está, ¿no? Y cuando sabes dónde está, pues es más fácil, ¿no? Quizás una pantalla, pues sí que es posible que depende de qué opciones tengas que pulsar varias veces en diferentes sitios, pero bueno, también te da pues esa facilidad para mejorar y para implementar características que quizás con otros coches convencionales pues no podéis hacer nunca, ¿no? Porque se queda cuando lo compras, se queda así para toda la vida, ¿no?
Sí. Eso es una ventaja, por ejemplo, que he visto también, que se habla y creo que sí que es verdad que lleva la calefacción en la parte de atrás, pero todavía no va activada. Pero bueno, si tú ya has metido el cableado o el hardware necesario, simplemente luego una actualización, ahí la tienes. Que eso es una ventaja, que el coche, en cuanto lo sacas, en cuanto sale de fábrica, los coches, la mayoría actuales, ya están obsoletos. Ya, como muchos les hacen actualizaciones de la centralita, dentro de mi desconocimiento de coches, pues les hacen actualizaciones de la centralita, les hacen actualizaciones del software, a lo mejor de la navegación, porque ahora llevan casi todos ya disco duro, etcétera. Pero ahí se ha quedado. A este tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ser software siempre es más susceptible al fallo, pero también es más susceptible a la actualización y a la mejora.
Sí, sí. Pasamos quizás a la parte más divertida, que es la conducción. A mí me pareció, si tuviese que definir el Model 3, sería así, sería divertido. ¿Qué tal las sensaciones al volante?
Bueno, Yo estoy a diario sentado unas 2 horas detrás del volante para ir y volver al trabajo y disfruto conduciendo. Me gusta conducir. Y la sensación que tuve al conducir el Model 3 era de salir con una sonrisa de qué bien responde el coche, qué directo es la sensación entre tu pie y la velocidad, entre tus manos y las ruedas. Es un coche que te da mucha confianza al conducirlo. Y bueno, eso era mi primera impresión ahí. También me fijé que, cuando Iván y yo probamos el coche, el primer conductor, creo que además es conductor profesional, él tenía mucha confianza con el coche, era mucho más atrevido que yo, desde luego. Y él, con energía y con ganas, los aceleraba, giraba y se notaba que era un coche, que es un coche que se pega al suelo, que tiene una dirección muy directa y que responde muy bien a un conductor que muestra esa confianza al conducir.
Sí, la verdad es que tiene cierta deportividad y yo tuve la suerte de esa misma semana, tuve la oportunidad de probar un S y como hablábamos antes, son dos conceptos totalmente diferentes. Uno es una berlina más grande, es una berlina media, más deportiva, pero yo la asimilo, casi siempre he acabado teniendo BMW al estilo de conducción de BMW, en ese sentido de quizá por lo bien la tracción trasera, la deportividad, la dureza de la suspensión, para mí era justa, la necesaria. Y como dice Lars, yo cada vez que me acuerdo del día que conduje se me dibuja una sonrisa en la cara. O sea, independientemente de que seas o no fan de los coches eléctricos, este es otro estilo de coche eléctrico y además de como coche también, en el sentido de que es muy alegre de llevar y nada incómodo. Y el S sí que también se le veía súper deportivo, además tuve la oportunidad de probar el P100D, que es el tope, muy rápido, muy ágil también en la, digamos, por ciudad, que era una de las dudas que tenía con el S, pero el 3 no, en ese sentido no se le queda la zaga. Es otro estilo diferente, pero también muy, muy divertido. Y para mí, el hecho para ciudad, yo lo veo incluso hasta más cómodo.
Sí, claro, el tamaño, pues, en ese sentido importa bastante. Yo, pues, coincido con vosotros, la respuesta del volante era súper precisa. La respuesta del acelerador también era instantánea. La progresión de velocidad y de aceleración era estupenda. No era una aceleración que te daba que es como si fuese un golpe, sino que era progresiva y contundente. Y alguien lo definió como conducir un kart y la verdad es que coincido en este sentido, ¿no? Porque es súper divertido. Yo sí tuve ocasión de apretarlo un poco porque, bueno, ya el primero que se subió pues ya lo hizo y yo pues no tuve ningún problema, al contrario, la verdad es que pues daba bastante margen en este sentido y dentro de lo limitado que puedes hacerlo dentro de una ciudad, pero sí tuve ocasión de forzarlo un poco en alguna curva y está súper equilibrado el coche. Aparecía pues pegado al asfalto. Me impresionó también la regeneración, la frenada. Yo, por ejemplo, en el Zoe, pues la regeneración es mucho más suave que en el Model 3. El hecho de conducir con un solo pedal se me hizo súper cómodo. Enseguida ya le coges el tranquillo y después cuando coges otro coche te cuesta, ¿no? Es decir, es sencillo, pero súper práctico, ¿no?, a la hora de conducir.
Sí, yo justo es lo que iba también a decir, que lo que más me... Vosotros sois más habituales conductores de coche eléctrico, yo aquí en Madrid uso más el car sharing, uso el Zoe, el C0, algún otro probado, y he probado también un Leaf, y en el Leaf sí que me pareció la frenada regenerativa mejor que en estos modelos, y en este la verdad es que me impresionó bastante cómo simplemente levantando un poquito el pie, ya el propio coche, cómo lo notabas ya solo con un pie. Y eso que me parece Yuyu lo cambiaba y nos lo dejó en el modo normal. Creo que la persona que condujo primero, creo que le pidió el modo más de frenada regenerativa más alto. Y a nosotros creo que nos dejó el medio, pero aún así ya era bastante impresionante cómo era capaz de cómo lo notabas cuando ibas conduciendo y para nada, y como dices tú, Paco, para nada incómodo, súper, vamos, que luego lo echas en falta cuando vas en otro coche.
Lo tuvimos en el modo medio, no me dio ni cuenta de que lo había cambiado.
Sí, lo cambió en algún momento, me parece. Yo quiero recordar que alguien se lo pidió.
Es que yo conduzco habitualmente un i3 y tiene una frenada regenerativa muy agresiva, lo cual yo me acostumbraba a ello y me encanta. No toco el freno para nada, al menos que algo me sorprende en la carretera. Y es algo que se agradece y es una forma muy, muy fácil de conducir. Y me parecía que el Model 3 frenaba notablemente menos que el i3. Pero si tú ahora me dices que lo había bajado, quizás es por eso también.
Si no recuerdo mal, creo que tiene dos posiciones, la estándar y la low, creo. Y no sé en qué situación nos lo puso Yuyu, yo creo que en la más fuerte.
Nosotros creo que era en la low, alguien se lo pidió, no sé si lo puso en la más fuerte al principio o luego lo cambió. Me suena que él la anduvo ahí toquiteando porque se lo pidieron, para enseñarlo.
A mí lo que me cambió era, ¿cómo se llama? La firmeza del volante.
Ah, sí, es verdad. Luego le pediste que te la volviera a poner como estaba.
Sí, sí. Lo teníamos en lo más firme y lo más deportivo y lo cambió y instantáneamente notaba mucho más suelto el volante y vamos, a los 3 segundos, vamos, quítamelo, pónmelo en lo firme otra vez, que me sentía como que no tenía el mismo control sobre el coche, pero era notable la diferencia.
Otra de las ventajas de poder configurarlo esto por software, ¿no? Bueno, quizás otros coches también permita hacerlo, pero bueno, la conjunción de todos estos factores pues te permiten, y como decías, las de poder configurarlo para cada perfil diferente del coche, pues tu forma de conducir, ¿no? La firmeza del volante, los asientos, el creep, por ejemplo, el modo este de que cuando levantes el pie del freno pues ya avance el coche, todas estas cosas se puede, bueno, los retrovisores, por supuesto, supongo que también otras opciones como la música, etcétera, pues esto es bastante bastante cómodo.
Y en un futuro próximo me imagino que ese perfil se puede almacenar en la nube y te puedes seguir de coche en coche para que cuando tú entras en un Tesla Model 3 que no es ni el tuyo mismo, pues se ajusta todo desde el asiento, el volante, espejos y la música que escuchas a tus preferencias.
Sí, la verdad es que tenerlo lo tienen, lo único que tienen que desarrollarlo. O sea,
creo que Tesla ya ha hecho algún manifiesto en ese sentido, de que el perfil subirá al cloud y quedará almacenado en tu cuenta de Tesla. Sí, sí. Creo recordar también que se comentó que la regeneración del motor en el i3, que es el que conduce Slash, es más fuerte que en el caso del Model 3. Y creo que también es más suave que la del Model S y la del Model X. No sé si, Iván, que lo probaste 2 días después, te dio sensación de diferencia en ese sentido.
Sí, me dio algo más. Yo me quedé con más fuerte la del 3. También es verdad que el 3 yo creo que le aceleré algo más, pero me dio sensación como de más fuerte la del 3. Quizás mi sensación, que yo tampoco soy un conductor habitual de coches eléctricos, etcétera. Pero sí, me parecía es algo que me impresionó en la conducción del 3, era la regenerativa, que en el S, quizá a lo mejor como venía de acabar de coger el 3, tampoco me resultó diferente.
Bueno, el coche súper rápido también. Como comentaba, la aceleración es brutal. Creo que son 5,2, ¿no? Lo que hace de 0 a 100. No recuerdo ahora exactamente, pero bueno, está cerca del 5, los 5 segundos. Y en el Zoe, siendo un coche con bastante menos caballos, el i3, por ejemplo, creo que tiene bastantes más, la patada que te da el coche, digamos, cuando aceleras de golpe, pues es más brusca, digamos, ¿no? A mí me gustó y me sorprendió que en el Model 3 era progresiva, pero contundente, ¿no? Bastante, bastante divertido de conducir.
Nos comentó Yuyu que era notable que la aceleración a partir de aproximadamente 30 kilómetros por hora y adelante era mucho más fuerte que de 0 a 30, que él piensa que está limitado por software por parte de Tesla, porque hay una diferencia notable entre la aceleración antes y después de 30 por hora para hacerlo justamente progresivo, como dices tú. Uh-huh. Y la especulación de Yuyu también era que es quizás algo que hacen por software para en un futuro incorporar un modelo performance o de motor dual que tiene ya una aceleración ya aún más importante.
Vale, bueno, pues es interesante. No sé, ¿algo más a comentar en la conducción? El tema de la pantalla, por ejemplo, yo enseguida me hice con él, no eché en falta en ningún momento el velocímetro detrás del volante, la pantalla pues te daba la información que necesitabas. Sí que me pareció que faltaba cierta información en la pantalla, como pues la potencia que estás usando, la que estás regenerando, pues a mí eso me gusta verlo, por ejemplo, en el Zoe. Ahí pues tenías una línea que te marcaba pues cierta progresión, pero no tienes unos valores absolutos, ¿no? Igual que tampoco tienes unos consumos demasiado profundos, ¿no? Como en el Model S, ¿no? Pero la conducción se hace súper cómoda. En este sentido, no es una cosa que sí que era diferente, pero que no la noté extraña o difícil, ¿no? ¿Qué os pareció a vosotros?
Yo creo que no. Enseguida te haces con él, te da mucha confianza conducir el coche. El hecho de que decías, la aceleración era de 5,2 más o menos, de 0 a 100, y creo que oficialmente tiene unos 270, 280 caballos, pero creo que los números no hacen justicia a la sensación que te da al acelerar, porque siendo eléctrico y entregando la potencia desde 0 revoluciones, pues la respuesta es muchísimo más rápida y da una sensación de un coche mucho más potente de lo que realmente es. Y claro, esa es la sensación de alegría que te da un coche así. Pero no solamente como sensación, también lo veo como algo práctico. Entras en una glorieta con mucho tráfico o tienes que hacer un giro a la izquierda y hay tráfico en ambas direcciones que tienes que cruzar, pues es una ventaja bastante alta tener un eléctrico que responde rápidamente. Incluso mi mujer, que no le interesa para nada la deportividad de los coches, sí que agradece mucho conducir un eléctrico y le da mucho más confianza en tomar decisiones de hacia dónde voy en una glorieta y en qué momento acelero. Y eso es algo que se nota muchísimo con los eléctricos y mucho más en el Model 3.
Sí, eso será un problema el día que mucha gente tenga el eléctrico, que vayas a entrar a la rotonda y todos vengan con el eléctrico y no puedas incorporar. Pero sí, la verdad, para eso se nota. Yo con eso de la deportividad del eléctrico también, detrás lo pasé un poco mal porque yo no estoy acostumbrado a ir detrás y además con esos acelerones se me revolvió un poco el estómago de la velocidad que es capaz de generar. Además, era la persona, como decía Lars, la persona que condujo primero ya tenía como experiencia y es que le iba a pegar acelerones cada 2x3. Y se notaba detrás, se notaba bastante.
Bueno, es importante saber que tienes la potencia ahí para cuando la necesitas,
¿no? Sí.
Sí. Yo, tenemos la reserva del Model 3 y yo siempre he tenido la idea de esperar al motor dual y a ver si el banco está de acuerdo. Me gustaría tener el motor dual, pero después de probar este, el long range con el motor único atrás, no sé si se puede justificar simplemente por la deportividad ir a por el de motor dual, porque me parecía ya sobrado de potencia y sobrado de deportividad el long range de motor individual.
Sí, sí, porque además el long range es un poquito más rápido que la batería estándar. No hay mucha diferencia, teóricamente, a menos por los números que ha presentado Tesla, pero sí, sí. A mí también me pareció suficientemente potente, ¿no? El dual drive, entiendo que sería justificable pues en entornos de montaña o con nieve, etcétera, que necesites pues situaciones comprometidas, ¿no? Que necesites la tracción total, pero al menos a lo que comentas, Lars, a nivel de potencia, pues me pareció perfecto. Y el agarre que tiene en la carretera, ya con la configuración que lo probamos nosotros con el long range y un solo motor, me pareció estupenda. Yo lo forcé un poco en alguna curva y bueno, con cierto cuidado, porque es un coche que no es tuyo y que vale mucho dinero, por supuesto, ¿no? Pero sí que el coche te da la confianza como para poder acometer curvas con más rapidez, y el coche se comportó perfectamente. Bueno, es lo que tiene un coche eléctrico que ya hemos comentado más de una vez, pues la batería pues con un centro de gravedad muy bajo, pero la suspensión creo que también han hecho un buen trabajo en el Model 3 con la dureza. Quizás pues para viajes largos, pues no sé si será tan cómodo como otras opciones, pero a mí me pareció bastante equilibrado a nivel de deportividad y de comodidad. Tuvimos ocasión de pasar varios badenes y era bastante cómodo y suficientemente duro como para poder hacer una conducción divertida. Veremos las opciones con suspensión neumática, pues a ver qué tal, ¿no? Pero hay algún vídeo, por ejemplo, en YouTube, ahora no recuerdo de quién, que probaron precisamente las diferencias entre la suspensión, creo recordar que era de un Model X con suspensión neumática y con un Model 3. Y al contrario de lo que se esperaban, pues les gustó más la suspensión del Model 3, siendo la suspensión pues tradicional con amortiguadores normales que la neumática del X.
Creo que tú mencionaste antes la prueba que hizo el Monroe, y yo creo que una de las cosas que también aplaudían era la suspensión que tiene el Model 3.
Sí, comentó que era diseño propio de un Fórmula 1 o algo así, creo que comentó, sí. A mí la sensación que me dio a la hora de conducirlo es que me gustó bastante, a nivel, como decía, bastante equilibrado en todo.
Sí, ese es el resumen, un buen resumen general.
Bueno, no sé si hay alguna cosa más a comentar respecto a la conducción.
No.
Pues si os parece, bueno, comparamos un poco con sus hermanos mayores. Tú, Iván, tuviste ocasión de probar un Model S pocos días después.
Dos días.
No sé, bueno, Lars creo que tiene una prueba mañana con el Tesla Model X.
Sí, mañana tengo la suerte de disponer de un Model X durante unos cuantos días y probé un Model S hace ya creo que 6 o 8 meses aquí en Madrid también.
¿Y cómo lo veis respecto a sus hermanos mayores?
Yo desde el punto de vista de lo que es de ver el coche, claro, porque luego si vas desde el punto de vista del criterio de compra es totalmente diferente, o sea, no es igual un X, que además mucha gente, yo por ejemplo, pues no podría ir al X probablemente, y al S depende de si fuera segunda mano, etcétera. Pero para lo que es la conducción, por ejemplo, aquí en ciudades europeas, yo lo veo un coche más ideal el Model 3. Y en cuanto a lo que es la conducción, es que no tiene nada que envidiar al S en ese sentido. Sí que noté al S como muy ágil, para lo grande que es, me metí por calles estrechas y sí que es un coche muy ágil para lo grande que es. Solo lo pasas un poco mal en un parking que entramos, que tampoco era muy ancha la boca de entrada. Decías, ostras, a ver si lo voy a rozar. Pero lo que es el resto es la misma sensación que yo he tenido antes de conducir berlinas más grandes de combustión con berlinas más pequeñas. Las más grandes son muy cómodas, muy muy cómodas para viajes largos, y las más pequeñas son como más divertidas para conducción, pero también cómodas. No al nivel de comodidad de una berlina más grande, pero yo he visto esa misma sensación de diferencia. Y luego lo que he comentado antes en el interior, ahora después de haberlos visto, me gusta muchísimo más el interior del 3 que del S. Ya no por el minimalismo como está, sino cómo está, el nivel determinado que tiene y el detalle. A mí el S me da la impresión por dentro de que está acabado un poco, por ejemplo, el salpicadero, como que está ahí como colgando, como cuando cuelgas en casa en una pared una estantería de estas cuadradas, pues me dio la misma impresión, de que está ahí como colgado delante, como un poco un pegote. Ya no el diseño, no digo el diseño, sino cómo está puesto. Sin embargo, como que en el 3 todo encaja perfecto y está bien puesto. Esa es mi impresión. Pues digo que no tiene nada que envidiar. Y el X, lo poco que he visto, que he entrado en un X, el X para mí está incluso hasta mejor acabado que el S. Y es que es un concepto totalmente diferente al 3.
Sí, bueno, yo en la conducción no aprecié demasiadas diferencias con el S, aunque el S ya lo probé hace ya bastante tiempo, casi 2 años. Pero está claro que el Model 3 es un Tesla, es decir, la sensación de conducción es muy parecida a la del Model S. Salvando las distancias, ¿no? Del tamaño, etcétera, pero a nivel de conducción no hay demasiada diferencia. Sí que quizás el Model 3 lo nos llama más ágil, pero bueno, es lógico al ser más pequeño. Y a nivel pues de otras prestaciones como tamaño, maletero o plazas, pues evidentemente el X tiene sus ventajas. Y el Model S, pues también, ¿no? A la hora de tener pues, más tamaño detrás, en el maletero, etcétera. Pero vamos, que el Model 3, pues es claramente un buen contendiente respecto a arrebatar bastantes ventas, ¿no? Al Model S y al Model X, yo creo. Quizás no tanto al Model X, porque son gamas muy diferentes, pero sí que puede arrebatar bastantes ventas al Model S.
Sí, yo lo comentaba el otro día.
Hay tanta gente que hoy en día se compra un Audi A4, un Serie 3, un Mercedes Clase C, un Lexus IS, que es ahí donde encuentran su clientela futura, creo. Más que el Model S o el Model X, yo creo que el concepto del Model S, como comentó Iván, es un poco distinto, es más una berlina señorial. Y sí que encuentro también la conducción del Model 3 más ágil y quizás incluso más dinámica. Ahora, después de haber visto los ajustes de la firmeza del volante, quizás es difícil comparar si no has tenido el coche varios días y lo has probado con varios ajustes, porque la verdad es que los cambios en el software y los ajustes determinan mucho cómo es el estilo de conducción de cada coche. Pero coincido con Iván que el Model S parecía hasta más tranquilo, incluso siendo más potente, parecía más tranquilo que el Model 3.
Sí, sí. Bueno, ya nos explicarás con las pruebas del Model X a ver qué tal te parece la diferencia.
Os vais a hartar de vídeos.
Muy bien. Eso es lo que queremos, que nos lo enseñes bien, bien enseñado.
Muy bien.
Comparándolo después del Model 3 con otros vehículos eléctricos, el Model 3 está en una gama ya diferente a lo que podría ser, por ejemplo, el Zoe, el Leaf o el i3 a nivel de tamaño, etcétera. Competiría quizás con el Ampera E, que no hemos tenido ocasión de verlo mucho aquí en Europa, pero bueno, no sé si alguno de vosotros ha tenido ocasión de verlo en directo.
Yo no.
Yo tampoco.
Bueno, sería un poco quizás el contendiente más directo de momento, hasta que salgan los próximos vehículos eléctricos de Volkswagen o de Mercedes o de BMW. Que veremos, ¿no? Cuando lo saquen, pero en ese sentido creo que el Model 3, salvando un poco a distancia con el S y con el X, que también están en otra liga, con el resto de vehículos eléctricos, pues creo que hay bastante diferencia, ¿no? A nivel de tamaño, de diseño y de prestaciones.
Yo creo que juega en una liga completamente distinta a lo que son, bueno, hay como tres gamas, ¿no? Está el X y S, luego está el Model 3, luego está Leaf, Zoe, Ioniq e incluso el i3 que tenemos nosotros, que también es un coche mucho más limitado que el Model 3. El Model 3, al tener acceso a los superchargers y sea un coche realmente práctico, que nosotros como familia, por ejemplo, podemos contemplar a tenerlo como coche único o como coche principal, donde es mucho más difícil, según tu uso, hacerlo con un Zoe o con un Leaf o con un i3 incluso, ya para mí, y solamente por eso ya el Model 3 juega en una liga completamente distinta. Ya luego entras y es un coche mucho más grande, mucho más práctico y además es dinámico en la conducción. Para mí, en conclusión, no lo puedo apenas comparar con los demás eléctricos. Y eso lo digo sin que tenemos en el garaje aquí un i3 que en precio es casi comparable al Model 3. Y veo que si Tesla consigue hacer una producción suficientemente alta como para satisfacer el mercado, pues va a forzar a los Leafs, los Zoe, los Ioniq y los i3 a bajar notablemente en precio, porque si no les va a comer todo el mercado.
Sí, yo opino igual. O sea, no, ahora mismo si lo comparas con eléctrico, yo creo que no tienen su segmento, el Model 3 no tiene nada. Luego ya si lo comparas con el resto de coches, evidentemente sí. Ataca directamente al BMW Serie 3, al Audi A4, etc. Pero en eléctricos no están. Los demás, el Ioniq, que se le podría, digamos, asemejar, ya está en otro escalón, porque igual que el Leaf, como ha dicho Lars, están en otro escalón. Y el, por ejemplo, la Jaguar, pues Jaguar lo ha metido también el E-Pace más en el escalón de arriba. Entonces, digamos, ahí está solo. al que yo sí que hablaba el otro día una persona de Tesla y que sí que lo veo es que quizá le canibalice un poco a gente que estaba mirando a lo mejor un S75 de segunda mano, un S75 de ocasión, de kilómetro cero, algo así, sí que podría ir, canibalizar un poco el 3. Pero con el resto no tiene, con el resto eléctrico, digamos, no tiene comparación. Y eso, yo los que he probado pocos, el Zoe a mí me impresionó bastante en positivo, me gustó muchísimo. La amplitud interior, la conducción, dentro de los acabados que son más sencillos, a mí me gustó muchísimo.
Pero es un coche más urbano.
Sí, es más urbano, correcto.
El Model 3, como decía Lars, pues es un coche ya más para como un coche único. Sí.
Yo me he encontrado en esa situación, porque yo llevo como un año o dos buscando coches, hasta al final me decidí por el 3. Yo ahora mismo solo tengo un coche en la familia y aspiro solo a tener uno. Porque y el 3, digamos, si quieres coche único, ya te tienes que ir a un S y a lo mejor se me va de precio o de tamaño. Y digo, pues el 3 es el coche que sí realmente quizá pueda tener como coche único. Porque a mí mi intención es tener coche único. O sea, no, incluso ya estoy meditando incluso el no tener coche. Es otra opción, pero bueno, ya son debates aparte.
Sí, bueno, como comentaba también Lars, el tema del Supercharger es una ventaja importante del Model 3, aunque, bueno, las recientes compañías que están montando pues cargadores CCS Combo parece que están prosperando y que pueden pues proliferar bastante. El acceso al Supercharger hoy en día es la única manera de poder viajar de forma correcta, ¿no? Que se puede viajar, yo de hecho estaba demostrando que se puede viajar sin los Superchargers, porque aquí en Europa no tiene acceso a ellos. Uh-huh. El Model 3 americano no tiene un conector diferente, propietario, y bueno, pues ha tenido bastantes problemas a la hora de cargar, ¿no? Sobre todo en la parte sur de España, pues se quejaba que había problemas a la hora de conseguir acceso a cargadores, y cuando los había muchas veces no funcionaban, ¿no? Esto es un problema que existe hoy en día en la movilidad eléctrica y que hay que mejorar. Pero bueno, el CCS Combo promete ser un buen conector para hacer cargas rápidas y poder viajar por Europa. Veremos a ver qué conector nos traerá el Model 3 aquí. Yo creo que será más bien Meneques, pero bueno, espero que pueda ser CCS Combo, aunque por la puerta, por el espacio que vi en el conector, no sé si cabría bien ahí un CCS Combo. No sé si Last tuviste, tu i3 tiene ya CCS Combo, era pues con Meneques solo.
Solamente con Meneques, y era más solamente con carga lenta. El coche es de 2015. Y no tiene ningún tipo de carga rápida. Lo cual para nosotros, para el uso que le demos, no es un problema. El coche sirve perfectamente para lo que usamos. Pero ojalá que vengan más redes de carga de CCS Combo, vamos.
Sí, yo creo que sería ideal para el Model 3 poder montar CCS Combo, poder cargar en los Superchargers solo con el conector Meneques a alta velocidad, pero tener la posibilidad de cargar a 100 o 150 kilovatios con el CCS Combo. Esto daría bastante más facilidad de carga y de viajar, pero bueno, veremos. En todo caso, con los Superchargers, pues como comentábamos, es una ventaja absolutamente importante y a bastante distancia del resto de vehículos, ¿no? Que no tienen acceso a esos cargadores, que están muy estratégicamente situados. En España pues todavía faltan algunos, pero la verdad es que últimamente se han puesto bastante las pilas y bueno, está prácticamente todo el territorio cubierto o casi cubierto con los que han de abrir próximamente, y eso también es una ventaja, ¿no? A la hora de poder acceder al coche.
No solamente el hecho de que tienen estaciones por toda España, yo creo que también es importante destacar que los superchargers tienen 6, 8, 10, 12 puntos de carga por estación, lo cual significa que si vas ahí no estás garantizado, pero hay muy buenas posibilidades de que hay una estación libre para ti. En cambio, te vas a un EV o otro donde hay una estación de carga y suerte. Sí, a ver, si está alguien cargando, pues no puedes cargar tú a la vez. Y eso creo que es muy distinto también.
Sí, es que ahora mismo es un elemento bastante diferenciador. Y además, el otro diferenciador además es la capacidad de la batería, porque Yuyu no podría haber hecho lo que ha hecho si tampoco tuviera los 500 kilómetros casi que ha podido dar. También es verdad que ha ido a veces a 95 kilómetros hora, pero ha logrado sacarle 500. Y eso no los hace casi ni mi diésel ya, o sea, los 500 kilómetros de autonomía.
Sí, sí, es una autonomía que ya que da para viajar bastante. Sí, sí. Bueno, pues entonces, para acabar, conclusiones. Supongo que, pues como hemos comentado, todos tenemos reserva. Después de ver y probar el coche, ¿se confirma la intención de comprar el Model 3 o no?
Vamos, indudablemente. Vamos, lo ha reafirmado 100%. Vamos, sin duda.
Yo también, lo que pasa es que yo sigo con mis dudas. Es tanto tiempo al final para pensar, que te da para pensar muchas cosas. Y yo hasta ahora no me había gastado tanto dinero en el coche, porque yo estimo que estará alrededor, o sea, si coges la configuración que tenía Yuyu, que es la que a mí me gustaría, con el long range, con el premium no quería, pero después de verlo, dices, ostras, pues sí, pues el premium. Y yo estimo que será de 55.000 euros, más o menos, con IVA incluido. Entre 55 y quizás 60, eso ya para mí es un precio alto. Pero bueno, si hay buena financiación y todo, entonces es lo que estoy dando vueltas. Y claro, de aquí al año que viene, que se estima que llegará, que nos llegará el correo para configurar, primavera del año que viene, pueden pasar muchas cosas también. En el sentido de te puedes quedar sin trabajo, pero bueno, eso te pasaría igual en cualquier otra situación. Pero sí, después de verlo, es como dice, bueno, me echo la manta a la cabeza y lo compro, porque yo sigo pensando seriamente que cuando la gente que va a comprar un, como decía antes Lars, que le va a hacer competencia a la gente que va a comprar un BMW Serie 3 o va a comprar una 4 y lo vean, o lo empiezan a ver por la calle, un amigo les hable de que lo tienen, se sienten, pues tiene 500 kilómetros, pues puedo hacerle 400 reales. Ah, pues puedo cargar, puedo ir a la playa, a Valencia y cargar a la mitad y parar. O sea, va a cambiar, va a ser un... No de, está muy mal enfocado desde el punto de vista de decir que era un coche para el mass market, que en realidad no es para el público medio, porque es que, claro, es un coche, para mí sigue siendo un coche premium, en el sentido de que va a estar por encima de 40.000 euros.
Sí, es un coche caro.
Es un coche caro, entonces, pero en España se ven muchos coches caros, muchas empresas dan a sus empleados coche por encima de 40.000 euros, pues mucha gente se lo va a pensar. Y el problema es que sea lo que decía también antes Lars, la clave será capaz Tesla también de asumir esa producción, porque claro, una vez que atiendan a las reservas, yo creo que eso va a crecer bastante las peticiones de este coche.
Yo creo que has tocado un punto importante, que sí que es importante verlo como un coche premium y no como un competidor con berlinas de coste, porque tú puedes comprar una berlina por 15, 20 mil euros y puede ser un coche perfectamente bueno, un coche que te puede servir y que tú puedes estar perfectamente contento con ellos, y eso no es el segmento donde juega el Model 3, es claramente una berlina de tamaño medio, pero una berlina de lujo. Pero eso es un segmento donde también hay muchos coches.
Uh-huh, sí,
claro. Y tú vas a compararlo con un BMW, un Lexus, un Mercedes, un Audi, un Jaguar o otras marcas que hacen berlinas de tamaño medio, pero de lujo, pues vas a encontrarte precios parecidos. En ese aspecto diría que no es un coche caro, pero sí que es un coche de bastante dinero, por así decirlo. No es caro dentro del subsegmento, y si luego miras lo que vas a ahorrar en gasolina o en combustible y en mantenimiento, pues a lo largo quizás te puede incluso salir económico, pero claro, no es un coche para masas, para todo el mundo, obviamente no satisface a todas las necesidades. Ahí todavía necesitamos unos eléctricos de una autonomía larga, de una autonomía de esos 500 kilómetros, de recarga rápida y de un precio de adquisición de más bien 20, 25 mil euros, y eso todavía no es el Model 3.
No, no sé si Tesla producirá un vehículo más barato que el Model 3.
Ahora mismo yo creo que no tiene. Al final, todos estos vehículos tienes menos margen y tienes que producir más para conseguir el beneficio. Y no, yo creo que no tiene ahora mismo la capacidad de... Bueno, es evidente que no tiene la capacidad de hacerlo. O sea, necesitaría más fábricas.
Yo sí que podría... apostaría de que algún día veremos un Tesla de un precio por debajo del Model 3. Sí, estoy consciente de que, a pesar de lo que dicen ahora, de que no tienen intención de hacer un coche a menos coste que un Model 3, porque piensan que en el futuro será la movilidad a través del Tesla Network. No estoy yo tan seguro de que si eso es el futuro o si todavía vamos a seguir siendo propietarios de nuestros propios coches, pero creo que en caso de que el Tesla Network no está a la vuelta de la esquina, creo que Tesla sí que tiene la capacidad, quizás en 5 años o aproximadamente, de realizar un coche con un coste bastante o algo inferior a lo que tiene el Model 3. Entiendo que no está en sus planes ahora mismo, pero también creo que es una empresa flexible que se adapta a la necesidad del mercado y creo que es posible que lo vemos en un futuro.
Bueno, veremos. El tiempo nos lo dirá. También dependerá de cómo evolucione el mercado y de cómo respondan al Model 3 y a otros posibles vehículos que vayan saliendo, ¿no? De Volkswagen, de Audi, de las marcas un poco más clásicas de Renault o de... Bueno, Nissan también está apostando muy fuerte por la movilidad eléctrica y veremos. Como decías, pues muy acertadamente, creo que el Model 3 también reducirá los precios del resto de vehículos porque tendrán que ajustarse para poder acceder mejor al público más general y el Model 3 pues les podría tocar un poco la fibra en este sentido, ¿no? Pero veremos qué tal evoluciona el mercado y el Tesla Network y la conducción autónoma y, en fin, el car sharing, ¿no? Ya Iván mismo ha comentado que se planteaba incluso la posibilidad de no tener coche, ¿no? Pues entiendo que supongo utilizar el car sharing y alquilar un coche en el caso de que necesites un viaje largo. Sí. Pues bueno, es una tendencia que quizás más gente está contemplando cada vez más, ¿no?
Sí, por eso, en el fondo, al final los fabricantes de toda la vida y los fabricantes en general de automóviles, yo creo que tienen que ver a un cambio de paradigma, en el sentido, el otro día no sé dónde vi una encuesta que ya gente de menor de 35 años le hacían la encuesta, o no sé si eran más jóvenes, y decían que ya no se planteaban comprar un coche en el futuro. Entonces, en eso yo creo que lo ha visto muy bien Tesla, en el sentido de la Tesla Network hacia el futuro, pero claro, ese futuro ¿cuándo va a ser? ¿En 15 años? ¿20? ¿En 5? No lo sabemos. Luego cada uno tiene sus motivaciones personales. Yo ahora mismo es que en el sentido un coche me encanta y a ojos cerrados iría por el Model 3, pero claro, para en mi caso ahora casi no le haría kilómetros, es tener un coste ahí en el garaje. Pero para la gente como Lars, que hace muchísimos kilómetros, vamos, es que casi hasta haría números por un Model S. Todo lo que te ahorrarías en combustible, en mantenimiento, etcétera. Y si hay gente que ha hecho números y le salía el Model S más o menos rentable. Independientemente de que sean 60.000, 80.000, 90.000 euros. Al final lo haces en la vida del periodo que piensas tener el coche, 5, 6, 7 años, y acaba quizás siendo más rentable que irte a lo mejor a un BMW Serie 3.
No, sí, razón tienes. Razón no te quito yo, pero yo creo que me tiraría más por el Model 3, incluso si los números me salen mejor para un Model S. Creo que el tamaño del coche es más fácil en las ciudades aquí, aparcarlo, moverlo, y la verdad es que me gustó tanto la conducción dinámica y una cosa que dijiste al principio que también me parece importante, no es un coche que destaca, que la gente no gira la cabeza y te mira como mira ese coche, es suficientemente discreto como para pasar desapercibido y eso, la verdad es que también me gusta eso del coche.
Bueno, quizás cuando pruebe el Model X, se enamora del X y cambia de opinión, nunca se sabe.
A ver si me cabe en el garaje.
Sé de gente que ha probado el X también por temas de blogs, de coches, etc. Han probado un S y al mes han probado el X y se quedan con el S a ojos cerrados. Otra cosa es que el X tengas una familia grande, 4 personas, etcétera, y te interese más. Pero claro, tú mete, si habéis visto el vídeo de los de Top Gear ahora en el nuevo formato en Amazon, cuando lo lleva a un centro comercial y es que no puede abrir las puertas. Y en esa situación estás en Madrid muchas veces. Que también la tiene que llevar a un Q7, etcétera, que los he visto que los encajan ahí en las plazas, pero claro. No es para nada, si me apuras no es para nada casi ni hasta ecológico, o sea, un coche tan grande y encima consume, aunque consuma electricidad, pero también consume más. Por eso, lo más razonable ahora mismo dentro de lo que puedes elegir sería un 3, aquí en España y para nuestras circunstancias. Pero bueno,
Sí, sí, es el tamaño ideal, digamos.
A mí me gusta el tamaño, sí.
Aparte de que tengas pues necesidades, ¿no? Si es más de familia y tal, pues el X te da la opción a las 7 plazas, pues que con el S o con el 3 no tienes, ¿no? El S tiene las 2 plazas aquellas atrás, pero creo que en España no están autorizadas esas plazas para circular, creo, ¿eh?
Ah, no, solamente me sorprendía, no sabía que no estaban homologados para España.
No estoy seguro, pero me suena que sí, ¿eh? que no se podían utilizar. Con lo cual, bueno, pues el X con las 7 plazas, pues puede ser una necesidad más que nada para una familia pues numerosa, ¿no? Bueno, necesidad dentro del precio que tiene, etcétera, ¿no? Pero bueno, en su segmento de momento también es el único que hay. El E-Pace, siendo también un SUV, pues no se le acerca en absoluto en tamaño ni nada, ¿no? De hecho, el E-Pace lo encontré también en las plazas traseras un poco pequeño.
Sí, el Jaguar se empeñaron en comparar el E-Pace con el Model X. Yo creo que si no, no les salían los números de los precios, pero realmente en el tamaño se acerca casi más a un Model 3 o lo que en un futuro sería el Model Y.
Correcto.
O el Model Y.
Correcto, sí, sí. No, con el X solo tiene en común que es tipo SUV, pero en el resto. Y no es demasiado alto el E-Pace, ¿eh? Es un SUV, pero bueno, es un SUV bastante bajito y es lo único que se parece al X, porque el X es un monstruo importante, ¿eh?, en tamaño. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Si tenéis algún comentario más que añadir.
No, yo creo que lo hemos cubierto bastante, ¿no?
Si os parece, bueno, pues Lars, podéis seguirle también en su canal de YouTube. ¿Nos recuerdas dónde pueden nuestros oyentes, si tienen interés en tus vídeos, pues dónde pueden acceder a ellos?
Vale, pues tenemos el canal que es Tesla para Todos y los encontráis en Tesla, en youtube.com/Tesla para Todos. También nos podéis seguir en Twitter, que también es twitter.com/Tesla para Todos. Y subimos un vídeo más o menos semanalmente con las noticias relacionadas con Tesla y sobre todo Tesla en España. Y de vez en cuando hacemos otros vídeos temáticos sobre vehículos eléctricos y Tesla en particular.
Pues bueno, os recomiendo encarecidamente que sigáis a Lars. Hace los vídeos con sus hijos y después es un formato muy, muy divertido y muy fresco y bastante, bastante interesante. Iván, no sé si quieres comentar algún método de contacto contigo o Twitter o...
Yo, mi Twitter no es tan alegre como el de Lars, es más triste, pero bueno, de vez en cuando siempre escribo algo de coches o eléctricos o de temas de tecnología en general, es Iván García López, todo seguido en Twitter.
Uh-huh. Y bueno, si sois pues reservistas del Model 3, pues también nos podéis encontrar en el canal de Telegram, que creaste tú, Iván, ¿no? Fuiste el creador del grupo, ¿no?
No. Pero fue a raíz simplemente de que en el foro del Club Tesla la gente decía, oye, ¿por qué no creamos un canal de Telegram? Y como tenía tiempo en ese momento, lo creé y ya está. Pero vamos, que estamos entre en el de Telegram, entre el tuyo de Plug and Drive y hay otro más de reservistas y de Tesla en general. O sea que si los vamos descubriendo y nos vamos uniendo o los unimos, genial. Pero al final estamos casi todos en todos.
Sí, sí, sí. Muy bien, pues lo dejamos aquí, eso os parece, y bueno, ya nos encontraremos más adelante, quizás cuando podamos disfrutar del Model 3 y poder comparar pues ya esas sensaciones que hemos tenido iniciales con ya pues más experiencia con el coche y a ver cómo va evolucionando y a ver si llega pronto a España.
Eso es, ojalá.
Y con pocos fallos.
Exacto. Muy bien, pues venga, un saludo a todos.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
Gracias.
Espero que os haya resultado interesante esta charla con Iván y con Lars sobre el Tesla Model 3. Y tal como comentábamos y ya sabéis, tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Os sigo recordando que si disfrutáis de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviaseis vuestros audios con vuestras impresiones y experiencias. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, a escucharnos en este caso. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm/plugandrive, se escribe Plug and Drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. En esta ocasión os recomiendo el podcast de preestreno presentado por Antonio Rentero, donde Antonio nos explica las últimas novedades en cuestión de películas y de series. No os lo perdáis. Un saludo y hasta pronto.